este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 2, encontramos la narración de esto que acabamos de ver. Y creo que todos conocemos muy bien esta historia también. Y déjenme preguntarles, mis hermanos, ¿cuáles son los personajes principales de esta historia? De esta escena. Jesús, obviamente, es el actor principal, porque él es el que sana al paralítico, ¿verdad? Y él es el personaje principal, el que puede dar salvación, porque le dice: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y también demuestra su poder, no solamente para perdonar pecados, sino para levantar a los enfermos, ¿verdad? Entonces, sí, Jesús es uno de los actores principales. ¿Qué otros actores encontramos ahí? Personajes. El paralítico, sí, pues obvio, porque él es el que recibe el milagro, ¿verdad? Entonces es otro de los personajes importantes. ¿Qué otro personaje encontramos ahí? Los fariseos. ¿Por qué? Porque son los criticones, siempre están ahí tratando de hacer caer a Jesús en todo esto, en toda esta historia. Y ya lo mencionaron ahorita ahí, pero hay otros personajes que aparecen ahí. Y yo le he puesto a estos personajes los cuatro fantásticos. Así es que permítanme hoy hablar de ellos y no tanto de Jesús, ni del paralítico, ni de los fariseos. Sí los vamos a tomar en cuenta, pero hablemos de ellos. ¿Qué se dice de ellos? Estos personajes que no sobresalen tanto en la narración de este pasaje, ¿verdad? Estos personajes, estos cuatro personajes son anónimos. Son los que en esta ocasión pues yo quiero tomar en cuenta. ¿Qué se dice de estos cuatro personajes fantásticos que le he puesto yo? Traten de revisar otra vez el pasaje ahí en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Qué dice de ellos? ¿Ya lo revisaron? Unos veo que están revisando, otros veo que están en la luna. ¿Qué dice de ellos? O sea, déjenme decir, de ellos solamente dice cuatro cosas. De estos cuatro fantásticos, de estos cuatro, solo dice exactamente cabal cuatro cosas. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron ellos dice que llevaron al paralítico a Jesús. Esa es una de las cosas que dice de ellos. Llevaron al paralítico, y así está literalmente en la Biblia, llevaron al paralítico, ¿verdad? La primera cosa que ellos hicieron. ¿Cuál es la segunda cosa que dice que ellos hicieron? Quitaron parte del techo. Como la casa estaba llena y no había por dónde, entonces subieron, quitaron parte del techo. Literalmente en el pasaje ustedes, así dice, es la segunda cosa que dice de ellos. ¿Cuál es la tercera? Bajaron, ya me agarraron la onda. Bajaron, ok. Ya vieron, llevaron, quitaron, bajaron, ya con esos verbos ya sabemos qué dice de ellos. Entonces dice que bajaron al enfermo en una camilla. Y hay una cosa más que se dice de ellos, ¿qué es? Ah, que tuvieron fe. Eso es todo lo que sabemos de estos personajes. Entonces permítanme especular un poco porque de ahí no tenemos más información. Entonces, especulemos un poquito con estos cuatro. Preguntémonos algunas cosas. ¿Qué eran estos cuatro del paralítico? No, ahí la Biblia no dice que eran amigos. Tal vez era familia. Tal vez eran sus familiares, el papá, el cuñado, el sobrino, el hermano, no sé. Tal vez eran familiares. Tal vez eran vecinos. No familiares, tal vez eran vecinos. Vivían enfrente y dijeron: va a venir Jesús, si hemos escuchado hablar de Jesús, de lo que, ¿por qué no llevamos al vecino? Tal vez. Y la otra es lo que ustedes mencionaron. Tal vez eran amigos. ¿Con cuál se quieren quedar? ¿Familiares? ¿Vecinos y amigos? Es una comercial, vecinos. Amigos. Quedémonos con que eran amigos. Nosotros solamente vemos la escena de cuando llegan con Jesús, pero ¿podemos imaginarnos qué pasó antes? A mí me gusta mucho, cuando veo conciertos, me gusta mucho buscar las partes de tras cámaras. Porque uno ve el concierto, luces, los artistas, todo bien bonito. Pero cuando uno ve tras bambalinas, tras cámaras, ¿cuánta gente trabajando? Vean las películas también, al final casi nadie se queda a ver la lista de los créditos. Pero si uno se queda viendo los créditos de una película, ¿cuánta gente trabajando? Cosas que no vemos. No vemos discusiones, no vemos problemas, no vemos cuando ellos se rieron, no vemos varias cosas. Igual pasa con estos cuatro. ¿Qué pasó? No dice, pero imaginémonos un poco. Son amigos, los cuatro. mira, viene Jesús. Y se dice que Jesús hace milagros y sana a la gente. Mira, fulanito, que no tiene nombre el paralítico, fulanito, ¿cuánto tiempo ha pasado enfermo? Yo creo que Jesús puede sanarle. Sí, vayamos a visitarlo. Y fueron a su casa. Mira, viene Jesús y queremos ayudarte. Así es que, ¿qué tal si te llevamos ahí donde Jesús, que te vea y te va a sanar? Tal vez el paralítico dice, no, muchachos, no, hombre, no. Déjenme, sigan ustedes. Déjenme. No sé, tal vez el paralítico dijo, sí, vamos. Bueno, nos vemos entonces a las 6, pasamos por ti. Imagínense el paralítico despertado temprano con esa ansiedad. Tal vez pidió a la familia que lo limpiaran. Y a las 6 los amigos, porque así son los amigos, bien puntuales. A las 6 ahí estaban tocando. Y dicen algunos chapines, me encanta eso. Tocaron, ¡bonos! Bonita esa frase, me gusta. ¡Bonos! Y agarraron a los amigos, al amigo, y a caminar. No había tuk-tuk, no había, a caminar, llevando al amigo. Llegan a la casa, ahí sí empieza la narración, llegan a la casa. Mucha gente. Busquemos soluciones. Jesús tiene que verte. Y entonces vemos estas acciones que continúan. Notamos de estos cuatro, mis hermanos, mucho interés en el amigo, en el paralítico. Un interés de amor y un interés de bienestar por este hombre. Si es pariente, si es amigo, y si son amigos, qué buenos amigos. Porque recuerdan el concepto de enfermedad que ellos tenían, recuerdan hace 8 días, recuerdan el concepto que tenía de enfermedad. Si estás enfermo, es porque algo hiciste. Si ese concepto había, entonces estos eran buenos amigos. Porque en lugar de decirle, mira, estás así porque algo hiciste y tienes que pagar por lo que hiciste, esos no serían buenos amigos. Ahora, si ellos seguían teniendo ese concepto de que su amigo estaba así por algún pecado, aún así encontramos el interés de ellos. Mira, si estás así porque pecaste, hay solución. Hay solución, entonces vamos, te vamos a llevar. Entonces, la visión de ellos era totalmente diferente a lo que se manejaba en ese tiempo. Aún así, vemos el interés por ver sano al amigo. Y entonces esto les lleva al siguiente paso. Llevarlo. Y ellos estuvieron, mis hermanos, dispuestos a hacer lo que sea por su amigo. Así es que estuvieron dispuestos a hacer todo por él. Es muy probable que la casa a donde ellos llevaron al paralítico no fuera de ninguno de sus amigos, ¿verdad? Es muy probable que no era de ninguno de ellos. Pero también hay la posibilidad de que esa casa fuera de algún conocido. ¿Por qué lo digo? Porque fueron atrevidos, se subieron a quitar el techo. Por eso digo, si se subieron a quitar el techo, o era la casa de uno de ellos o era la casa de un conocido. Porque si era la casa de un desconocido, ellos podían ser acusados por daños en propiedad ajena. Sí. ¿De quién es la casa? No sé, pero ellos se subieron y empezaron a quitar. Empezaron a quitar, como vieron ahí en la escena, cayó pajita, empezaron a quitar lodo, empezaron a quitar todo, tablas, lámina, teja, no sé, empezaron a quitar. Eso llevaba un precio. El destruir el techo llevaba un precio que alguien tenía que pagar. Alguien tenía que repararlo. Tal vez alguno de estos cuatro que lo llevan, quitémoslo, yo pago. Quitémosle el techo, yo trabajo en eso, yo después lo reparo. Pero lo que sea, tenía un precio. Y ellos decidieron pagar el precio con tal de ver a su amigo sano. Así es que estuvieron dispuestos a hacer todo, a hacer algo atrevido. Estuvieron dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Por el amor que tuvieron. Podemos imaginar qué sacrificaron ellos por su amigo. No sabemos la vida, así en sí no sabemos la vida de ellos. No sabemos si fue entre semana. No sabemos si ellos tenían que trabajar. No sabemos si faltaron a su trabajo. No sabemos si no abrieron ese día su negocio. Pueden imaginarse cuántas cosas hay que no vemos. Mira, llevemos al amigo con Jesús. No tengo tiempo, hermano. Tengo retrasado unos pedidos y tengo que entregarlos mañana. Bueno, nos vemos tempranito, nos vemos a las 5 de la mañana. No puedo, tengo que ir al gimnasio. Mira, pero no tengo dinero, rompamos el techo. ¿Y cómo lo vamos a pagar? No tengo dinero. ¿Qué sacrificaron ellos con tal de ver a su amigo restaurado en su salud? ¿Sacrificaron tiempo? ¿Sacrificaron sus fuerzas? ¿Sacrificaron su dinero? ¿Sacrificaron el enojo de la gente? Porque imagínense, la casa estaba llena, Jesús estaba ahí en medio del cuarto y la gente alrededor, y de repente una piedrita, una tierra en la cabeza. ¡Hey! Probablemente la gente que estaba ahí se enojó. Seguramente, no sé, tampoco la Biblia lo dice, pero ¿qué pasó con el dueño de la casa? ¿Qué harías tú si ves a alguien que llega y empieza a tirar paredes? Empieza a quitar la ventana. ¿Cómo reaccionarías? Pensemos en el dueño de la casa. ¡Hey! ¿Qué están haciendo, ve? ¿Sacrificaron el enojo de otros? ¿Sacrificaron la vergüenza? ¿No nos dice si todo esto ya estaba planeado? ¿No nos dice si actuaron de acuerdo a cómo surgían los obstáculos? Pero lo que sí nos dice es que lo hicieron. Y lo hicieron motivados no solo por el interés de su amigo, sino que había algo más profundo, que era su fe. Y sus acciones mostraron su fe. Porque entonces de ahí viene precisamente el siguiente paso. Probablemente ya habían hecho mucho por su amigo, por lo menos dentro de sus posibilidades. Ya habían llevado al amigo con varios médicos del tiempo, del momento. Tal vez ya le habían puesto medicina de ese momento también. Tal vez ya le habían movido sus piernas diciendo, algo pasa. No sé, por lo menos tal vez habían hecho algo ya por su amigo. Pero el mayor motivo que ellos tienen es la fe que tenían en Jesús que podría sanarle. Y tal vez se preguntaron, ¿qué podemos perder? ¿Qué es lo más que puede pasar? Que Jesús diga, están locos, quítenme este cuadro. No sé, que Jesús les ha dicho, no. Tal vez ellos se preguntan esto, ¿qué podemos perder? ¿Qué es lo más que puede pasar? Intentémoslo. Hagamos el esfuerzo. Pero creo que no pensaron en esto. Más bien creo que ellos estaban convencidos en el poder que Jesús tenía de poder restaurar a su amigo. Y lo lograron. Porque Jesús resalta precisamente la fe de ellos. Porque eso es lo que dice el pasaje. ¿Quién fue el que notó la fe? Jesús. Jesús es el que nota la fe. Y Jesús como Dios, pues Jesús sabía todo el proceso que ellos habían pasado. Pero ver el hecho de estar cargando al amigo, de destruir el techo de la casa, bajarlo. Esos son los pasos que Jesús vio. Y entonces dice, Jesús vio la fe de ellos. Es Jesús el que nota la fe de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Trabajaron en anonimato. No se sabe de ellos sus nombres, no sabe qué pasó, ni antes ni después. Y aún en la misma narración, realmente los personajes principales no son ellos. Trabajaron en anonimato. Y a veces pienso en esto. Si vas a hacer algo, hazlo, y no estés que como que te estén viendo. Si vas a hacer, hazlo. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Si tienes ganas de ayudar a alguien, hazlo. No estés anunciando lo que vas a hacer. Si ves una necesidad, solamente hazla. Estos hombres vieron la necesidad de su amigo, vamos, y lo hicieron. Trabajaron en el anonimato. Hicieron lo que más pudieron. Sacrificaron lo que tenían por el interés que el amor les movía por esa persona, por ese amigo. Sacrificaron algo. vivimos ahorita pensando en lo que no está escrito, pero vimos algunas cosas que probablemente ellos sacrificaron: dinero, esfuerzo, trabajo, tiempo. Lo sacrificaron por interés a su amigo. Y sabían que la única solución era Jesús. Y lo llevaron a él. Sabían que la única solución y la última solución era Jesús. ¿Saben, hermanos? Acabamos de cantar ahorita: creo en ti, Cristo. Lo acabamos de cantar: creo en ti, Cristo. Pero ese creo en ti, se demuestra. Se demuestra. Es fácil cantarlo. Esta semana escuché una crítica muy fuerte para los cristianos y se los quiero compartir. No fue mía, no me la dijeron a mí, me la contaron. Pero decía una persona que no es cristiana, que es de otra religión. Decía: a veces los cristianos celebran la Semana Santa. Primero empezó con la Navidad. Celebran el nacimiento de Jesús, el Mesías, Jesús, su personaje principal. Y cuando hablaba de cristianos, no hablaba de los cristianos evangélicos, hablaba de los cristianos en general, ¿verdad? De todos los que están dentro del rubro de cristianos. Entonces este personaje decía: ustedes los cristianos que creen en Jesús, cuando celebran el nacimiento de su personaje principal en Navidad, ¿qué hacen? Se ponen a chupar. Pues estoy hablando de cristianos, de los que se denominan cristianos en general. Se van de vacaciones. Hacen un montón de cosas y celebran a su Cristo. ¿Qué pasa en Semana Santa? Celebran la muerte de su personaje principal. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Se ponen su bikini y a la playa. Una crítica un poco seria. Un poco seria. Yo puedo decirle: tiene mucha razón. Porque, hermanos, es fácil llevar una religión. Eso es fácil. Llevar una religión es fácil. Pero, ¿saben? Estos hombres nos demuestran lo que otros hombres de la Biblia nos demuestran también. Creer en Jesús verdaderamente supera muchas cosas. Manos afuera, hay gente con mucho conocimiento. Con mucho conocimiento. Pero el creer en Jesús supera. Y pienso en el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice: tengo de qué presumir. Tengo mucho de qué presumir. Un nivel intelectual, el que tenía el apóstol Pablo en su momento, tenía mucho. Pero Pablo dice: todo eso lo tengo por basura. Porque lo que quiero, dice Pablo, es conocer más. Llegar al conocimiento de Cristo. Y estos hombres, hermanos, que no sabemos quiénes son, que no sabemos qué nivel tenían de lo que sea, económico, social, intelectual, no lo sabemos. Pero lo que sí dice es que creían en lo que Jesús podía hacer. Y entonces llevan a su amigo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos. Y luego dice: dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien tu trabajo. Dedícate a anunciar el evangelio y hazlo bien. Y ese hacerlo bien es lo que estos hicieron. Lo hicieron bien. Porque querían a su amigo. Porque tenían interés en que su amigo fuera sanado. Y porque creían que Jesús podía sanarle. Esto es lo que está diciendo a Timoteo: dedícate a anunciar el evangelio. Porque sabes la condición y la necesidad que tiene el ser humano. Y sabes que el único que puede darle salvación es Jesucristo. ¿Cuánto interés tenemos por los perdidos, hermanos? ¿Cuánto interés tenemos por la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a invertir por ellos? Si es que sabemos que Jesús es la única solución. Porque eso lo sabemos, ¿o no? Sabemos que Jesús es la única solución. Entonces, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a sacrificar y a invertir para que otros puedan conocerle, sabiendo que Jesús es el único? Pensemos en este momento en lo que Jesús hizo, porque es exactamente lo que hicieron estos cuatro. Déjenme mostrarles esto. Ellos hicieron lo que Jesús hizo. Miren lo que dice aquí. Amaron tanto al paralítico que sacrificaron de lo suyo para que él fuera sano de la enfermedad, y no solo fue sano, también sus pecados fueron perdonados porque creyeron. ¿Les suena esto o algo? Lo voy a repetir. A ver si les suena, porque espero que les suene algo. Amaron tanto al paralítico que sacrificaron de lo suyo para que él fuera sano de la enfermedad, y no solo fue sano, también sus pecados fueron perdonados porque creyeron. ¿A qué les suena, hermanos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un interés, hay un sacrificio, hay una necesidad y hay una restauración. Sin estar escrito todavía Juan 3:16, estos hombres hicieron lo que Jesús había hecho. Entonces, déjenme hacerles una pregunta como iglesia. Y antes de hacerles esta pregunta, quiero que vean a su alrededor todo lo que hay. Vean a su alrededor todo lo que hay. Tomen un tiempo para ver todo, ver el que está junto, ve dónde estamos, observa todo. Y entonces vengo con algunas preguntas aquí. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar con el fin de que otros se acerquen a Cristo? ¿Sí vieron a su alrededor? ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar lo que tenemos con tal de que otros conozcan a Cristo? Y entonces, yo digo que es el tiempo de hablar. Es el tiempo de hablar. Y quiero empezar pidiéndote, háblate a ti mismo. Número uno, háblate a ti mismo. Y di, mí mismo, estoy dispuesto a sacrificar por los perdidos. Háblate a ti mismo. Josué, mí mismo, estoy dispuesto a sacrificar ¿qué? Para que otros conozcan a Cristo. A veces cuesta, ¿verdad? Cuesta dar de uno mismo. Cuesta mucho dar de uno mismo. Pero uno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones son difíciles. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar con tal que otros conozcan a Cristo? Háblate a ti mismo. Habla con tu familia. Familia, sacrifiquemos para alcanzar a otros a Cristo. No sé, tal vez en tu casa te gusta tener adornitos de cerámica, de esos chiquititos. Y no invitas a gente que tiene niños porque sabes que lo van a destruir. Y así somos. Nos compramos una sala preciosa, color blanco. Me compré un carro bonito, elegante, lujoso, cómodo. Ahorita que dije eso que me vino a la mente, me me recordé de un misionero que se compró un carro bien bonito. Y un día le dije, ¿tú tienes carro, hermano? ¿Por qué no vas a la misión que está allá? Me dijo, no, porque se ensucia mi carro. Un misionero. Hermanos, como familia, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Familia, ¿qué sacrificamos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar con tal que otros conozcan a Cristo? Háblale a tu hermano en Cristo que está aquí. Hermano, ¿sacrifiquemos qué? Para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a invertir? No queremos hablarle al vecino porque se nos acaba el café y no estás dispuesto a sacrificar lo que te queda de tu café para invitarle al vecino a tu casa y empezar a hacer amistad con él. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Terminemos entonces. Uno, esta semana invierte algo de lo tuyo por aquel que necesita a Cristo. Si ya tienes tu contacto, haz algo por él. Si no, comienza a contactar a alguien. Y aquí quiero repetir esto. Hermanos, el próximo domingo tenemos un servicio especial de resurrección. Y yo sé, y por eso estoy hablando esto, hay cosas que tenemos que sacrificar con tal de que otros conozcan a Cristo. Y una de las cosas que estamos sacrificando para algunos, no para todos, pero es la hora. Porque yo sé que tal vez alguno no va a ver a las 5 de la mañana. ¿Cómo es? ¿Vas a traer a alguien a las 5 de la mañana? Si no, entonces solo es religión. Solo es costumbre y tradición. Sacrifiquemos esa hora con tal de traer amigos. Que hay que llevar almuerzo, pero si antes era, no pagamos nada. Esa es parte de la inversión. Trae tu almuerzo. Y no solo para ti, sino para el amigo que vas a invitar. Eso es sacrificio, eso es inversión, hermano. Si queremos que otros conozcan a Cristo, tenemos que hacer ese sacrificio, tenemos que hacer esa inversión. Pongamos el amor en acción. Esta semana invita a personas nuevas para el domingo. Y no solo para el domingo. Quiero pedirte que invites ya personas y matrimonios para el día sábado 29 de abril de este mes, que es la próxima actividad que tenemos para matrimonios. Y la actividad se llama, ustedes ya vieron una taquilla allá afuera, se llama Un Amor de Película. Invita a una pareja. Es una película para matrimonios, invítalo. Invítale su pase, invítale su hot dog. Con el propósito de que ellos puedan conocer a Cristo. El grupo de evangelismo quiere ayudarnos en esto. Así es que el otro domingo va a repartir algunas tarjetas, hermanos, donde tú vas a poner tu nombre, tu contacto, y lo único que va a hacer el equipo de evangelismo es orar por ti, por tu contacto. Entonces, pretexto no hay. Pretextos no hay. Si vamos a celebrar la resurrección, es porque realmente creemos que Él vive. Es porque realmente creemos que Él salva. Si no lo creemos, hermanos, se los dije la vez, va a ser una pachanga como la de cada año, pero nada más. Va a ser una fiesta como la de cada año, pero nada más. Pero si creemos que Jesús resucitó, y si creemos que Jesús puede salvar, si realmente lo creemos, porque lo acabamos de cantar, creo en ti, Cristo. Si realmente creemos eso, entonces también creemos que hay necesidad de que otros puedan saber de Cristo. Si no, mis hermanos, pasaremos años sentados en nuestra banca cada domingo, dando la sonrisa dominguera, cantando los nuevos cantos. Y así nos pasaremos la vida. Estos hombres fueron a la casa, levantaron al paralítico, lo llevaron, hicieron todo lo posible porque creían que Jesús era la solución. Y por último, mi hermano, ora por el próximo domingo. Porque siempre hay obstáculos. Ora por el próximo domingo. ¿Se acuerdan de la última actividad que tuvimos allá? ¿Se acuerdan de la primera piedra? ¿Se acuerdan que estuvimos allá? Ustedes no saben lo que pasó antes. Pero ¿cómo luchamos? La mayoría llegó al culto y todo, bien bonito. Pero no saben lo que pasó. Creo que solo los diáconos, los músicos, los de multimedia, todos los que estamos ahí, estamos desesperados. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Lo saben? Estamos desesperados porque el tiempo... Pero gracias a Dios, salió. Ora por este domingo, hermano. Que no haya ningún impedimento, ni para realizar el servicio, ningún impedimento, ni para que tú invites a alguien, y ningún impedimento para que el invitado pueda llegar. Oremos entonces por estas cosas. Mi Dios, gracias por el ejemplo de estos cuatro fantásticos que creían en Jesús y que hicieron lo imposible, hasta lo imposible, hasta lo más descabellado, por amor a su amigo. Pon en nuestro corazón el mismo interés, Señor. Porque en este momento que estamos hablando contigo, Padre, porque creemos en ti. Y creemos que Jesús vive. Y creemos que Jesús tiene el poder para perdonar pecados, y no solamente para perdonar pecados, sino para restaurar nuestra vida. Que lo que cantamos, Señor, lo hagamos. Creemos en Cristo. Queremos demostrarlo. Si hay alguien esta mañana que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, quiero decirte que Él tiene el poder de perdonar todos tus pecados. Tiene el poder. Entrégale tu vida a Cristo. No importa lo que los demás digan. Jesucristo tiene el poder. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? Tiene el poder para salvarte. Tiene el poder para sanarte. ¿Hay alguien? Ponte de pie. Déjame orar a ti. Oramos por ti. ¿Hay alguien que quiere pedirle a Cristo que venga a su vida hoy? Ponte de pie y oramos por ti. Gracias, Padre. Yo sé que tuviste el poder para perdonar nuestros pecados y también tienes el poder para ayudarnos. No sé cuántos de aquí traen problemas, necesidades, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Y Él tiene la capacidad de ayudarnos, de perdonar nuestros pecados. Aún siendo hijos tuyos, cometemos pecados y Jesús tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice esa palabra. Ayuda a mis hermanos que están con necesidad fuerte, económica, espiritual, emocional. Bendice esta semana, Señor, de vacaciones la mayoría, pero hay quienes tienen su negocio, que viven al día abriendo el negocio. Te pido por favor que les bendigas, que suplas todo lo necesario para que esta semana, que es semana de descanso, no sea de preocupaciones. Bendice el próximo domingo. Ayúdanos esta semana a invitar gente. Toca los corazones de la gente que ha de escuchar, que puedan aceptar nuestra invitación. Bendice a todos los hermanos que participarán el próximo domingo en la música, en los adornos, en la bienvenida, en acomodar todo lo que tienen que hacer. Señor, por favor, a los que van a presentar la obra, usa sus habilidades, Señor, con tal de que otros te conozcan. Gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.